Bueno, hablaremos hoy de gente sucia.
Buenas noches, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Una autobiografía de Gillespie.
¿Cómo anda, bien?
Mira, en algunas civilizaciones el baño tenía ciertos aspectos rituales. Estoy pensando en los misterios de Eleusis, donde parece que se pegaban unas enjuagadas, pero también tenía un costado peligroso. Era una forma muy usual de matar a los héroes. Un episodio que se repite mucho en las leyendas de los mitos de distintas culturas es la del héroe asesinado en el baño. Recordaré primero la leyenda galesa de Liu Liu, que era un hombre cuya mujer era Bloodwid, y tenía un amante que se llamaba Gronu, y Bloodwid planeó cómo asesinar a Liu Liu, que era un héroe protegido por la magia, y era el marido, su pareja, por decirlo así, Rolón. Y un día le preguntó, che, dice, ¿cómo hay que hacer para matarte a vos? Le dijo la mina que lo quería matar, pero se lo preguntó de onda. Ella tenía un amante que se llamaba Gronu, y Gronu le dijo, bueno, ¿por qué no le preguntás cómo hay que hacer para matarlo? Y él dijo, mira, hay una sola forma de matarme, que es construir un cuarto de baño a la orilla de un río, poner un caldero y conseguir que yo me pare con un pie sobre el borde del caldero y otro pie sobre el lomo de un macho cabrío. Una vez que yo estoy parado así, habrá de tomarse una lanza que debe empezar a construirse un año antes de matarme y ensartármela. Así me podrían matar, dijo. Y la mujer dijo, claro, va a ser medio difícil.
Muy fácil, ¿eh?
Que alguien te mate, ¿cómo se va a dar una circunstancia así, no? Pero se hizo la ignorante. Ah, y dice, no entiendo, y a mí me gustaría saber bien cuál es la situación peligrosa para cuidarte, para que nunca se venga a producir esa situación, dijo la mujer, que era mala, ¿no? ¿Qué es un macho cabrío? ¿Y cómo? ¿Un caldero cómo? Y construyeron un baño para explicarle, y el tipo trajo un macho cabrío. A todo esto, el amante Gronu ya estaba preparando una lanza desde un año antes. Y un día el tipo dice, ve, así tengo que estar para que me puedan matar. Y puso un pie arriba de un macho cabrío y un pie sobre el borde del caldero, y Gronu, que estaba escondido con una lanza que hacía un año que la estaba lustrando, lo ensartó como un churrasco de croto, y Liu Liu voló como un águila, pegó un grito del cual todavía se habla. Yo hablo.
En este mismo momento, por ejemplo.
Y se murió. Pero ese es uno de los que murieron en el baño. Otro fue Agamenón. Agamenón llega a la casa de su mujer Clitemnestra después de la guerra de Troya, y la mujer lo engañaba, el tipo no estaba, 10 años en la guerra de Troya, la mujer se había conseguido otro nieto que se llamaba Egisto. Cuando lo vieron venir, dijeron, vamos a matarlo. Y dice, ay, qué cansado estoy, me voy a dar un baño, dijo el tipo. Y se fue a bañar y entraron y lo acuchillaron ahí mismo en el baño. En la antigua leyenda de Heracles, a Heracles lo matan también en el baño, porque hay en la antigua leyenda una especie de conspiración de Deyanira, no sé si con Neso, el centauro, o no sé con quién, ¿no? A Osiris también se la dan en el baño. Esto a Minos, al rey Minos, aquel, ¿se acuerda? Al marido...
El del laberinto.
Bueno, lo mataron en Agrigento, en Sicilia, Cócalo y Dédalo. Y lo mataron en el baño también. Quiere decir que hay una recurrencia legendaria a que la gente se muera en el baño. Debe ser por eso que algunos, sea por su versación mítica, bueno, nada más que por mugriento, se bañaban poco. El rey italiano Víctor Manuel II era un tipo bajito, muy robusto, que usaba barba y bigote. Me parece que lo conozco. 1842 se había casado con Adelaida, ¿la conoce?
Sí, ¿quién no?
Era la hija del archiduque Rainiero de Austria. Aunque, bueno, una vez casado, Víctor Manuel seguía teniendo muchas amantes. Fue amante, por ejemplo, y lo hemos contado alguna vez aquí, de la famosa marquesa de Castiglione, aquella que llevaba un diario cifrado, en donde algunas letras significaban algunas cosas. Por ejemplo, cada vez que la beneficiaban, desde el punto de vista venéreo, ella anotaba una X. Simples besos era una B, más adelante ponerle era una C, y cuando llegaban a la consumación del amor era una X. Y cuenta, estuvimos en el jardín con Víctor Manuel, y entonces dice la marquesa, 5X.
¡Epa!
Agua. Bueno, era un hombre de gustos sencillos, le gustaban las mujeres de pueblo que no usaban maquillajes ni ningún artilugio de belleza sofisticado. Pero hay que decirlo, a Víctor Manuel lo seducía que sus amantes tuvieran mal olor. Le gustaban las chicas olorosas. Según parece, el rey era dueño de un primitivismo erótico y era más ordinario que papel de cuete. Él andaba por la ciudad sin arreglarse y parece que no se bañaba nunca. En realidad sí, pero de manera natural, es decir, lo hacía cada verano, la visita a algún balneario, ahí se bañaba, ¿no? Un día, en el curso de una cacería, se encontró con una pastora que le gustó. La muchacha iba vestida pobremente y, según el cronista, tenía olor a cabra, tenía. Víctor Manuel quiso que la llevasen al palacio. Y el cortesano encargado de aquel menester, Tommaso Malpiero, quedó perturbado justamente por el olor que despedía esta pastora.
Pero...
y ordenó a la muchacha, antes de presentarla a su señor, que se bañara y se perfumara. Esto lo hizo por decisión propia el tal Tommaso Malpiero. Muy bien. Al rato Víctor Manuel se encontró con la mina en la habitación. Él se había disfrazado de pastor, y se había encargado de ensuciarse prolijamente con barro y estiércol. Lo que le gustaba. Cuando la abrazó y se dio cuenta de que estaba perfumada y limpia, empezó a los gritos, ¿no? Me la han bastata, qué sé yo, me han estropeado la mina. Y la reunión fracasó y la pastora fue echada del palacio. Tommaso Malpiero tuvo desde entonces la orden de no mandar a bañar a las amantes del rey. En el siglo XVI apareció una palabra para designar los caballos que tienen un pelaje blanco tirando amarillento. Se los llamó isabelinos o isabelos. Algunos dicen que el origen de esta palabra, y lo dicen etimologistas anticlericales en realidad, o franceses, la razón de esa palabra es la siguiente. Se cuenta que la reina Isabel la Católica hizo en 1491 el voto de no cambiarse de camisa, que era blanca, la camisa de Anagua, ¿no?, hasta la conquista de Granada. He de suponer el color que adquirió aquella prenda tras un año de inmovilidad en el cuerpo de la reina, ya que la conquista de Granada sucedió al año siguiente de la promesa, en 1492. Otros autores aseguran que el origen de la palabra se debe a la infanta Isabel Clara Eugenia, quien también parece que decidió no cambiarse de ropa durante el sitio de Ostende, que duró 3 años. Etimologistas más sensatos nos dicen que la palabra Isabelo, destinada a determinado tipo de caballo, deriva del árabe Isa, que quiere decir león, lo cual Isa con H y con Z final, al revés, con Z y con H final, quiere decir león, lo cual explicaría que por similitud al pelaje del león se diera aquel nombre a los famosos caballos. También en España, aunque esta vez por razón de su locura, Felipe V espantaba por su suciedad. Saint-Simon lo visitó en 1721 y escribió: se negaba obstinadamente a dejarse afeitar, cortar los cabellos y las uñas. Sus cabellos sobresalían de su peluca, que no permitía que se la sacaran nunca. Las uñas de las patas le molestaban hasta el punto de que no podía caminar. Se envolvía en mantas durante la estación calurosa y obligaba a mantener las ventanas herméticamente cerradas. El calor ahogaba en el interior de las habitaciones, pero esto no parecía molestarle más que la horrible suciedad que lo rodeaba. Su traje se caía a jirones y cuando se ponía de pie se le caían los pantalones y se le veían los muslos mugrientos. Una estupenda descripción, verdaderamente. A mí me gusta eso de que el tipo se pare y se le caigan los pantalones. Siempre me causa mucha gracia esa situación. En Inglaterra, Jorge III fue conocido también por lo poco que le gustaban los baños, pero también estaba loco, ¿no? Jorge III. Se ha hablado mucho, con y sin razón, sobre las características higiénicas de los palacios franceses, sobre todo antes de las primeras instalaciones de baños. Aquella crónica: debajo de las sedas y los encajes señoreaba la roña. Bueno, en aquel entonces se dice que, dada la pestilencia de los ambientes, eran muy usados unos pañuelos perfumados que te los colgabas del cuello y que podían llevarse rápidamente a la nariz cuando el hedor alcanzaba proporciones inaguantables. Aquellos pañuelos los había diseñado María de Médicis para soportar los embates olorosos que lanzaba su marido, que no era otro que el buen rey Enrique IV, que parece que olía a macho cabrío. Enrique IV sabemos que se bañó por lo menos una vez. Fue en el Sena y antes de hacerlo y a la vista de todos, orinó abundantemente. Su hijo, el futuro Luis XIII, no quería meterse al agua por esa misma razón. Había visto a su padre estropear la pureza de aquel curso de agua. Y el rey le dijo: anda, báñate y no tengas miedo. Más arriba del río otros se habrán orinado antes que yo. Y le explicó que la vida era así.
De venir.
Lo criaba muy mal Enrique IV a Luis XIII. Le enseñaba bromas picantes, hacía que todas las cortesanas lo adoctrinaran precozmente acerca de los asuntos del sexo y de resultas de esto, Luis XIII odió la circunstancia sexual para siempre, ¿no? Bueno, contemos para cerrar este informe que Luis XIV era sucio. Buenas noches. Se bañaba únicamente cuando se lo recetaba el médico.
Una enjuagada ponía el médico.
Fíjese, una enjuagada.
Sí.
Cada mañana, como los gatos, dice la crónica, el rey Sol se lustraba con saliva. Muy esporádicamente usaba un algodón impregnado en alcohol.
Y ya como un lujo, ya, eso, como, para los casorios.
Como el 25 de mayo, digamos. Claro. Y continúa el cronista. Bajo las aparatosas pelucas del monarca pululaban los piojos y datan de entonces unas manos de marfil que rematan un mango más o menos largo y que servían para rascarse la cabeza de modo digno sin que la peluca perdiera su original estructura. Este es el informe que tenía para usted, Rolón.
Sí.
Acerca del baño y de la negativa al baño. ¿A quién quiere dedicarlo?
En primer lugar, ya que hablamos de asesinatos en los baños, al amigo Hitchcock, que ha hecho una de las escenas más famosas.
Ese es el asesinato en un baño más famoso, probablemente.
Después, ya que ha hablado de Granada, permítame una dedicación personal, una dedicatoria, digo personal, a los queridos artistas que nos han acompañado en Granada, con quien hemos pasado tan buenos momentos.
Todo el mundo se bañaba cada rato, imagínese.
Sí, hasta con agua fría, ¿se acuerda? Después a la gente limpia, porque usted sabe que nosotros creemos que estar bien, bien presentado y lindo bien es un acto de amor para el otro también.
¿Para cuál otro?
Digo, para la otra
siempre
persona.
Siempre se bañan para el otro, pero
para la otra persona.
Que es para mí.
Es muy lindo que se pongan bien para uno. Y después, ya teniendo en cuenta esta última historia que usted ha contado, aquellos padres que dejan a sus hijos tranquilos con su propia sexualidad, sin imponerles ritmos propios y sin sentir que son más o menos varones, machos,
eso lo que se quiera, dedica el señor.
Por lo pronto que se inicien.
Bueno, hemos resuelto amueblar esta charla con un valsecito que toca en su acordeón Hildo Patriarca. Y es un vals que se llama justamente Aromas de Montmartre.
Ajá.
En homenaje a Enrique IV, que olía a macho cabrío, sí, que alguna vez habrá andado por Montmartre, que en aquel entonces era como una especie de pueblo cercano a París. Adelante entonces, Hildo Patriarca.
Venganza será terrible. Hemos escuchado al amigo Hildo Patriarca.
Es probablemente de los mejores acordeonistas del mundo.
Yo estoy completamente impresionado de la bestialidad que es este hombre, ¿no? Sí, nunca lo había escuchado.
No, no, ya lo vas a escuchar y hay que ver la mano izquierda que tiene. No en este, que es un vals. No luce su mano izquierda, pero hace unos trabajos de contrapunto extraordinarios en algunos tangos. Uh-huh. Se los recomiendo.
Habíamos escuchado Aromas de Montmartre.